Serendipia. El gusto de encontrarlo.
Y como les comentábamos al comienzo del programa, se está presentando La Vis Cómica. Es, bueno, una creación de Mauricio Cartún, ganadora de 5 premios ACE. Va a estar hoy y mañana allí en el Teatro Solís con Horacio Roca, Luis Campos, Cutuli y Stella Galassi. Y ya le damos la bienvenida a Mauricio Cartún. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación.
Sí, muchas gracias a ti por, bueno, por hacerte un ratito, que sé que venís un rato a Montevideo y son muchísimas las cosas que hay que hacer. Estás en pleno montaje, mañana tenés incluso una clase también magistral.
Exactamente, sí, ahora mismo estamos, mirá, sí, al costadito del escenario, haciendo la pausa y mirando el montaje, que como siempre acá en el Solís uno descansa muchísimo en el talento y en el compromiso que tiene la gente de técnica acá.
Qué bueno, vos ya sos uno más acá en Uruguay, venís mucho a presentar tus obras. En este caso, bueno, una obra que tiene una fuerte raíz cervantina, que surge ¿cómo? Porque vos sos muy de salir a caminar con una libretita y dejar que te vengan las ideas, inspirarte, buscar, ¿no? Eso que después va a darle vida a una obra. ¿Cómo es que surge La Vis Cómica?
Mira, en este caso, como muchas cosas en la vida, por el deseo de otro. Viste que el ser humano tiene eso, ¿no? El deseo de otro opera mucho sobre el propio. Y en algún momento me llamaron de la Embajada de España, que estaban armando un ciclo, bueno, que se hizo también acá en Montevideo, un ciclo de festejo del aniversario de la publicación de las novelas ejemplares de Cervantes. Y nos encargaban a distintos autores una versión, una adaptación de alguna de esas novelas. Leyéndolas, buscando qué hacer, me entusiasmé mucho con una de ellas, con El Coloquio de los Perros. Finalmente, por razones de logística, no lo pude hacer, pero me quedaron dando vuelta en la cabeza las imágenes. El imaginario en eso es muy impiedoso, no te deja dormir. Mm-hmm. Cuando tenés una buena imagen, cuando tenés una buena idea, te persigue. Bueno, en algún momento me alcanzó.
Bien, acá estamos hablando de una historia que tiene que ver con una compañía teatral que llega a el Buenos Aires del Virreinato y está buscando dónde presentar su obra, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, es una compañía que llega en mi imaginario, la primera compañía que llega desde España como tal, que llega como compañía, porque digo, en el Río de la Plata el teatro se fue armando, digo, bueno, salía uno de aquí, uno de allá, y ahí se iban armando más o menos las compañías que representaban. Esta es mi idea de que llega una compañía armada con la idea de encontrarse un público ávido, con tan poco conocimiento que los clásicos les resuenen nuevos, y se encuentran otra realidad. Bueno, se encuentra la realidad de la colonia, de esa ciudad contrabandista, esa ciudad embarrada. Bueno, en ese marco de barro geográfico y barro moral es donde se desarrolla la historia.
Y hay, bueno, se ha dicho que tiene mucho que ver con esto de, bueno, del arte, los artistas y su relación con el poder. ¿Hay algo de eso? ¿Cómo es?
Sí, definitivamente. A mí siempre me ha preocupado en mi propia carrera, ¿cuáles son los límites de la relación que los artistas podemos tener con los poderes, con aquellos que de alguna manera determinan cuáles son las condiciones y muchas veces los temas sobre los cuales hablan nuestras obras? Siempre me fascinó mirar, por ejemplo, la lucha de Shakespeare, por tratar de meter temas que, leídos desde hoy, uno piensa, pero debían resultar ríspidos, debían resultar complejos para ser dados en el marco de un reinado. Digo, uno lo ve presente en todos los clásicos, ese esfuerzo de trabajar al margen del poder. Bueno, en esta obra encontré la oportunidad de poder hablar de eso. ¿Qué ganamos? ¿Qué perdemos? ¿Qué arriesgamos cuando trabajamos para los poderes?
Uh-huh. Para vos es muy importante el tema del entusiasmo, ¿no? De generar un entusiasmo a nivel de la compañía, de los que trabajan, del elenco, y que eso después se transmita, que la gente pueda también engancharse, ¿no? ¿Dónde encontraste vos ese entusiasmo en esta historia?
Mirá, en principio en la posibilidad de divertirnos con la idea de un personaje que que en principio me divierte a mí y que confiaba en que le pasase lo mismo al espectador, y es la hipótesis del teatro mirado por los ojos de un perro, y un perro que mira desde el llano, que mira desde la sencillez y desde la sensatez de una vida de perro, esta cosa rara que hacemos nosotros del teatro. Me resultaba muy divertida esa crítica y me entusiasmaba mucho. Sentía que mientras tuviese la posibilidad de trabajar con ese narrador, había algo donde la obra no iba a perder humor. Y me parece que de alguna manera también eso sentó el tono general del humor, de la comedia más desaforada que tiene en algún momento. Viene justamente de ese perro, de esa mirada escéptica del perro hacia el artista.
¿Y cómo hiciste para guiar a ese actor perro? ¿Qué buscaste? ¿Qué recursos usaste?
Mira, tuve algo que a veces es muy importante en los directores, y es saber elegir a los actores. Tuve la intuición de que había un actor que podía hacer esto de una manera preciosa, y no me equivoqué. Lo hace Cutuli. Cutuli es un actor en Buenos Aires formado en el off más rabioso. Cutuli es uno de esos actores que ha sido, qué sé yo, presentador de las varietés de los 80 y de los 90, y que tiene además un contacto muy franco con el público, rompe la cuarta pared con una naturalidad absoluta, y tiene una capacidad de improvisación muy grande. Y nada, consiguió armar un perro que, por cierto, digo, no, en la obra yo renuncio a la posibilidad de componer físicamente o de vestirlo, de hacerle un vestuario de perro. Él se viste como cualquiera de los de la compañía, pero es el perro. Su condición canina está en sus opiniones y en su rabia.
¿Dónde ves la mayor vigencia hoy día de la obra de Cervantes?
Mira, cuanto más pasa el tiempo, más encuentra uno el poder de esos clásicos de llegada popular. Yo acabo ahora, hace un mes y pico, acabo de publicar una novela. La primera vez en tantos años, mi primera publicación como narrador, como literatura narrativa.
Pero en verdad vos empezaste ahí, ¿no? Empezaste como narrador.
Sí,
antes
sí,
de estar...
efectivamente. Empecé, lo abandoné muy rápidamente para dedicarme a la dramaturgia, porque encontré ahí un campo...
¿Más divertido?
Extremadamente más divertido. Los alrededores del escenario son el lugar más divertido siempre, y que lo digan si no las giras. Hoy desayunábamos con el elenco y hablábamos de eso. De qué podemos quejarnos.
Claro, hay mucha humanidad ahí, mucho contacto.
Mucho contacto, mucha humanidad. Y por el otro lado, esa posibilidad de viajar, de conocer nuevos públicos. Digo, cuando uno a veces se queja de las condiciones económicas, digo, a veces el gran paliativo es pensar, bueno, pero es una profesión encantadora. Es una profesión, hablábamos recién del entusiasmo, es una profesión que entusiasma. La verdad, elegir a los actores, encontrar el actor que sabes que hace esto, aportándole un plus que viene de su experiencia. Mirá, jodíamos el otro día en una cena, hacíamos el cálculo de que entre los cuatro actores suman arriba del escenario más de 160 años de experiencia. Pensá esto. Sí. Cuando lo pensamos, largamos la carcajada, y uno decía, estamos para alargar la lágrima. Pero decía, 160 años de experiencia arriba de un escenario significa 160 años de conocerle el pulso al público, de saber qué hacer en ciertas circunstancias, cómo componer un personaje. Es una de esas profesiones, unas raras profesiones en las cuales se ve con mucha claridad, con el paso del tiempo, el talento, cómo sigue creciendo el talento de un creador. Digo, a diferencia de otras profesiones que se desactualizan. Vos imaginate, no sé, qué sé yo, alguien que en los 70 empezó a estudiar programación de computadora. Hay algo donde todo, o peor, o que hacía montaje de cine cortando cintas en la moviola. Digo, hay profesiones que se desactualizan. Las del teatro te permiten actualizarte durante toda la vida.
Sí, yo te corté, estabas contándome que publicaste hace poco, después de mucho tiempo.
Sí. Sí, publiqué una novela. Y cuando una novela que yo la empecé a escribir en pandemia, como capítulos sueltos, aventuras de un personaje, de un señor de 60 años, de 65 años, viudo, que sale a buscar novia. Y muy curioso, porque cuando la editorial lo leyó y me propuso publicarlo, y cuando me dijo, bueno, vamos a publicar la novela, y yo dudaba, digo, pero es una novela, no son capítulos sueltos. Y la editora, con humor y paciencia, me explicó, me dijo, Mauricio, desde El Quijote en adelante, esto es una novela en el formato Las Aventuras de... Dice, después del Quijote no se inventó nada nuevo. Y bueno, vos me preguntabas recién cuál es la vigencia. Uno descubre en Cervantes una vigencia extraordinaria en todo. Por ejemplo, en el manejo de estos géneros, en el manejo de estas aventuras, en el humor, por cierto. La verdad, digo, más allá de que uno después con el tiempo y cierto lugar de respeto piensa en qué observación de costumbres, no, va mucho más allá, no queda atrapado en ningún costumbrismo. Eso justamente es lo que le da la posibilidad de convertirse en un clásico. Digo, y que la palabra Quijote deje de ser el nombre de alguien para transformarse en un adjetivo concreto, ¿no?
Claro. Más allá del perro, que es como se ve que el plato fuerte, según parece, de esta obra, o no sé, he oído hablar mucho del perro, ¿en qué otro sentido sentís, o en qué aspectos, en qué sentiste que la obra se elevó, que no esperabas un resultado o un desempeño o algo que se te mostró que no hubieras esperado? El programa se llama Serendipia, entonces un poco...
Claro, bueno, mira, lo nuestro fue Serendipia del principio hasta el final. Hemos incorporado cosas tan curiosas. Yo te doy un ejemplo. Una semana antes de estrenar, Cutuli, el actor que hacía el perro, se cayó en la fosa de un mecánico. Una fosa de mecánico tiene 2 metros de profundidad. Creímos que, bueno, no tuvo fracturas, afortunadamente, pero estaba muy dolorido. Como estaba tan dolorido, yo tuve que cambiar un montón de cosas de puesta que él no podía hacer porque ya el cuerpo no le daba por los dolores que tenía. Cada vez que miramos la puesta improvisada, nos damos cuenta que era muchísimo mejor que la que habíamos estado ensayando durante 6 meses. Habíamos encontrado una síntesis, esto de encontrar en el descarte, encontrar algo en el accidente, encontrar algo de casualidad y de pronto decir, bueno, ¿por qué no me animé a hacerlo? Bueno, porque mi cabeza hacía elaboraciones muy grandes. La verdad es que ponerse a dirigir, ponerse a ensayar en realidad, es tener la posibilidad de hacer estos encuentros y empezar a encontrar todo, qué sé yo, de pronto descubrir que uno de los actores tocaba armónica. Y vos decís, bueno, vamos, la música va a venir de una armónica. Y enseguida googlear y decir, che, pero la armónica se inventó 150 años después de lo que transcurre esta obra y no tiene el sonido de la época. No importa, vamos a romper con eso porque de pronto aprovechamos que alguien tiene esa habilidad y esa habilidad se vuelve orgánica dentro del relato. Bueno, de estos te podría nombrar 100 cosas. Continuamente estábamos encontrando. Venía un objeto y el objeto nos hablaba, nos decía algo.
Es eso de estar enfocado en una idea, en algo, y ahí empiezan a aparecer cosas, ¿no?
Es estar enfocado y saber que en realidad el acto sabio es en algún momento desenfocar. ¿Viste cuando mirás algo tan fijo que en un momento dejás de verlo?
Ay, sí, es verdad. Eso como que mirar de costadito, ¿no? Como medio por la tangente, aflora mejor.
Aflora mejor. Hay un momento donde hay que achinar los ojos como para dejar de ver tan claro. Porque todo lo que nosotros vemos claro lo vemos en concepto. Y la verdad es que el arte es ir más allá del concepto.
Claro.
La única manera que tenemos de ver otras cosas es desfigurarlo. Tiene mala prensa la palabra desfigurar, de hecho es hasta una palabra siniestra, y sin embargo nosotros en el arte vivimos desfigurando, es decir, vivimos modificando las figuras. Fíjate que la aparición de las nuevas figuras, por ejemplo, en las artes plásticas, no sé, la aparición del cubismo al principio producía risa, es decir, nadie podía entenderlo hasta que de pronto alguien empezó a decir, che, pero mirá, resulta que hay 4 puntos de vista diferentes en una misma imagen. ¿Cómo puede ser eso? Y en ese momento la cabeza se ordena y uno puede empezar a apreciar la belleza y la singularidad que tiene la mirada cubista en la plástica. Bueno, de la misma manera nosotros necesitamos cambiar esos puntos de vista continuamente, mirar desde otro lado, achinar, dejar que las cosas se borroneen. Cada vez que aparecen estas miradas diferentes sobre algo que tenemos congelado en la realidad, es donde entendemos cómo podemos hacer algo nuevo.
Me parece como medular esto que estás diciendo. Estoy pensando, por ejemplo, en eso de mirar demasiado fijo, en poner demasiada intención o voluntad en algo, y que eso es como garantía que se te tranca, ¿no? Cuando estás como demasiado... Y esto como de ir como de por el costadito, pareciera como que fluye mejor, no sé.
Sin duda. Mira, voy a usar una metáfora algo escatológica para estas horas de la mañana, pero creo que lo suficientemente gráfica. No hay esfínter para crear. No se puede hacer fuerza para crear.
Claro.
Los artistas, muchas veces, sobre todo el artista joven, a veces queda atravesado en esto. Queda haciendo fuerza porque quiere que salga algo. No, se trata de hacer fuerza. La creación es de mano abierta. La creación es estar con la mano abierta un día bajo el pajarito ahí a picotear, o en otro momento se fue, no lo podés apresar. Cuando uno entiende esto, también encuentra una modalidad de trabajo que acepta ese acto de paciencia y de lo que en otros campos sería frustración, porque dice, ay, quiero hacerlo y no me sale. Nosotros estamos continuamente queriendo hacer cosas que no nos salen. No hacer fuerza, saber que se resuelve, saber que hay que buscar por otro lado. Cuando vos decías hace un rato esto que yo repito mucho, salir a caminar con la libretita. Salir a caminar con la libretita es eso, es achinar un poco, achinar la vida. Salir a caminar de manera tal de empezar a mirar la realidad de otra manera. Y sabés que cuando mirás la realidad de otra manera, lo que te devuelve es materia poética. La poesía no es otra cosa más que eso, es una realidad achinada.
Qué maravilla. Bueno, mañana van a poder escuchar muchos en tu clase magistral, que, bueno, no sé si ya están agotados los cupos.
O creo todavía... que sí.
Mañana a las 11.
Están agotados, lo que no quita que si alguno se acerca a último momento, es probable que si de las reservas que hay se cae alguna, por supuesto va a haber el acto generoso de cubrirlas con los que estén allí.
Perfecto. Y hoy y mañana, a las 21 horas en el Teatro Solís, van a estar pudiendo apreciar la vis cómica. Muchísimas gracias, Mauricio.
Al contrario, fue muy lindo hablar contigo.
Igualmente.
Un abrazo.
Nosotros ya nos vamos, porque ya llegan casi las 12 del mediodía y vienen Historias de Música con Luis Fernando Iglesias. Muchísimas gracias, Fede Sorensen. Un placer en controles. Muchas gracias, Rosana Ramos. Y nos vamos escuchando a Jenny O'Connor.
Serendipia. Lo que no esperabas, lo que no sabías que estaba.